Ha fluido la noticia en el día de hoy. El tema no es nuevo, pero es recurrente. El informe que se ha producido sobre la vinculación de Venezuela como trampolín del grupo Hezbollah hacia América del Norte a través de la frontera de América del Norte y la vinculación que podría tener en esto el gobierno de La Habana. Para abundar sobre este tema, un placer, tenemos comunicación desde Washington DC con el ingeniero en computación Anthony Daquín, asesor de seguridad de nivel ministerial que participó en la modernización del sistema de identidad en Venezuela hasta el año 2009. Ingeniero Daquín, buenas tardes y bienvenido aquí a Cuba al Día en Radio Martí.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para Cari.
Muy buenas tardes, ingeniero. Muy interesante, creo que el aporte que usted puede dar, porque de acuerdo con lo que hemos estado viendo, esto comenzó en el 2011.
Cuando tú te refieres con que comenzó en el 2011, estamos hablando específicamente a la migración de estos señores de Medio Oriente o te refieres a otro tema.
¿A eso? ¿A la inmigración de estos señores?
No, comenzó antes. Comenzó en el año 2007, realmente.
Comenzó en el 2007, pero me gustaría, ingeniero, para poner un poco en contexto, durante los más de 10 años que estuvo usted aportando en todo lo que es la seguridad nacional dentro del el chavismo, ¿cómo se entronca desde que comienza la vinculación y la modernización del sistema de células venezolanos con la asistencia cubana? En este reporte que menciona a Venezuela y Cuba, ¿cuál es la aportación que ofrecería Cuba para ayudar al financiamiento y fomentación de estas redes de Hezbollah en América Latina? ¿Cómo lo ve usted?
Debemos comenzar por un principio. La información es poder. Quien maneja la información, obviamente, tiene todos los elementos a su favor. Después de los acontecimientos, que mañana casualmente se cumple el aniversario del 11 de septiembre, la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas y a través de la OASI y de la IATA, ellos determinaron que deberían existir nuevos procedimientos para que los pasajeros o el flujo migratorio tuviera un control de forma electrónica. A raíz de ahí, y los acontecimientos del 11 de septiembre, Cuba queda totalmente aislada de los nuevos cambios que se presentan a nivel internacional en cuanto al manejo de flujo de inmigración. Es cuando ellos ven, obviamente, después de septiembre 11, que ellos tienen que acercarse de cualquier manera a poder controlar lo que va a ser el nuevo estándar de procedimientos de sistemas de inmigración entre aeropuertos. El veto que todavía prela sobre, obviamente, sobre la isla, los tenía ellos totalmente aislados. Es cuando en el año 2001, después de los acontecimientos, siendo yo asesor de seguridad de la Comandancia General del Ejército y de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, yo estaba al frente de un proyecto que tenía que ver con la emisión de documentos de seguridad en Venezuela, y obviamente se me había llamado el ministro Jesse Chacón en el momento, el ministro del Interior de Justicia, para que hiciéramos la colaboración en la modernización de los sistemas de identificación basado en los nuevos estándares. En el año 2001, después del 11 de septiembre, yo fui presentado con un señor que tiene por nombre José Lavadero García. Para el momento, el señor José Lavadero García ha acompañado del vicepresidente de una empresa cubana que lleva por nombre Copestel. Bueno, todo el mundo sabe obviamente que Copestel es una de las empresas bandera del general Ramiro Valdés. Yo no sabía quién era el señor José Lavadero García hasta que en ese aquel momento me informaron que el señor Lavadero García para su momento era un señor, creo que era vicerrector académico de la Universidad de Ciencias e Informáticas, y que él venía a hacer un trabajo en Venezuela que era un estudio para los sistemas de identificación, para los sistemas de contralorías y registros y para los sistemas electorales. A raíz de ahí, ellos nacen con la idea de controlar estos sistemas de inmigración y de poder tener la facilidad de la emisión de documentos de identidad con estas nuevas tecnologías. Cuando se hizo la primera reunión, se me planteó la reunión de que Cuba iba a controlar este sistema no solamente en Venezuela, sino ellos tenían pensado exportar el modelo, era un modelo de exportación, a otros países de la región y a algunos países amigos. Entre estos países amigos se encontraban obviamente estos países del Medio Oriente, que su sistema de identificación no eran totalmente modernos y no estaban bajo los estándares de las Naciones Unidas. Entonces, es un poco donde nace la historia a partir del año 2001 con el señor José Lavadero García y con todas las personas que se involucraron en el proyecto.
Hay un informe que aparece en el diario El Nacional y me llama la atención porque habla justamente de esto que usted está tocando, la venta de este tipo de sistema a países que en su mayoría están calificados como aliados del terrorismo y en este momento en que justamente estamos viendo una avanzada en América Latina por parte de gobiernos afiliados a ese tipo de situación, es donde yo me pregunto, ¿esto que está ocurriendo en este momento tiene como consecuencias el no haberse puesto más duros cuando sucedió esto que usted estaba narrando a partir del 2001?
Es correcto. Yo entiendo la posición de Estados Unidos y también entiendo la posición de las Naciones Unidas. Obviamente, la forma como se desarrollaron los ataques, nadie la esperaba. Y la manera como la emisión de los documentos, de los pasaportes y todo este tipo de identidades, no son corroboradas. De hecho, eso lo vemos en todo momento. Desde el momento que la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba, desde el momento que el señor José Lavadero, desde el momento que el señor Denis García, desde el momento que el señor, toda esta cantidad de personas, obviamente, que han estado involucradas en el caso de sistema de identificación a través de Copestel, a través de Datis, que es otra empresa cubana, a través de Albet, estamos hablando del señor Ibrahim Nápoles Albanés, estamos hablando de personas como Javier San Pedro, o sea, nombres... Son obviamente nombres que son bien conocidos en la Dirección General de Inteligencia, como todo el mundo la conoce en Cuba, como el G2. Entonces, estas personas fueron las personas que tuvieron la responsabilidad de construir un modelo que pudiera tener control y que pudiera expandirse en toda una red. Estamos hablando de países como Bolivia, estamos hablando de países como Nicaragua, estamos hablando de países como Argentina, estamos hablando... que ellos controlan la emisión de documentos en estos países. En el caso de Argentina es sumamente grave. En el caso de Argentina controlan el sistema de datos biométrico de cada uno de los ciudadanos argentinos. Eso es sumamente grave porque cuando usted emite un documento de identidad, usted presenta ese documento ante una autoridad portuaria, ante una autoridad de inmigración, lo primero que la autoridad de migración hace es cotejar si las características del documento o el libro que usted me presenta, que llamamos pasaporte, tiene las mismas similitudes de los documentos que siempre se le presentan, que siempre se han emitido. Características de seguridad, que la información que tiene el chip se pueda leer bajo los estándares de IATA. Entonces, usted presenta un documento, ese funcionario migratorio da fe que el documento que usted me está presentando es un documento con absoluta credibilidad. O sea, que es un documento que viene respaldado por un gobierno, por una república. Llámese el caso de Argentina, llámese el caso de Bolivia, llámese el caso de Nicaragua, llámese el caso de Venezuela. Cuando usted tiene un solo ente, como la Universidad de las Ciencias Informáticas, a través de todas sus empresas, a través de toda su red de empresas que han estado y están interviniendo estos países, y tienen objetivos nuevos como Uruguay, tienen objetivos nuevos como Chile, tienen objetivos nuevos como Paraguay, donde ellos no solamente se conforman con ya dominar estos países, sino extenderlo, como tienen objetivos como en Colombia, como han logrado penetrar el mercado en México. Entonces, usted tiene las facilidades de emitirle un documento a un ciudadano de origen libanés, de origen de Medio Oriente, un ciudadano que puede estar afiliado a un grupo terrorista, un ciudadano que puede tener lo que nosotros llamamos agentes durmientes, que trae una intención, pero lo va a desarrollar una vida cotidiana hasta que en el momento sea requerido que cumpla su objetivo, su misión. Usted entrega un documento. Ese funcionario da credibilidad que ese documento es real.
Ingeniero Daquín, en todo este proceso hasta el 2009 que usted estuvo involucrado en colaborar con lo que estaba haciendo el gobierno de Cuba en conjunto con el gobierno de Venezuela para las células informáticas y identidad venezolana, ¿viajó usted a Cuba? ¿Estuvo usted en Cuba en varias oportunidades? ¿Y qué fue hacer a la isla?
Sí, tuve la oportunidad de estar en la Universidad de las Ciencias Informáticas, tuve la oportunidad de conocer mucha gente en Cuba. Obviamente, aquí hay personas que son clave. Estamos hablando, comenzando por General Ramiro Torres, comenzando por Abelardo Colomeco, como la Ibarra, comenzando por la persona que hoy en día está al frente del Ministerio de Informática, que es un general que creo que es Medardo Díaz Toledo. O sea, estamos hablando de una cantidad de personas en Cuba que están involucradas con este proyecto, con el proyecto de que tiene que ver cómo se controla el sistema electoral en Venezuela, cómo se controla el sistema de identificación en Venezuela, y en lo que Venezuela en todo momento ha dicho y ha negado, y va a seguir negando rotundamente, que es totalmente falso. Pero las bases de datos se hizo en Cuba, el software se hizo en Cuba, esta empresa Datis, que es la que tiene la responsabilidad de elaboración de todos estos sistemas informáticos, de estos programas que permiten hacer todos estos cambios y que permiten obviamente alterar documentos electrónicos y todo esto, todo eso está basado en Cuba. Las razones por las cuales yo fui a Cuba simplemente a capacitar, mi trabajo ha sido capacitar, mi responsabilidad, yo muchas veces no quiero ofender al pueblo cubano, considero que el pueblo cubano es uno de los pueblos más inteligentes, con mucho deseo de superación. Considero que obviamente las personas en Cuba se han visto en la necesidad de cada vez mejorar para poder mantener y sostener el ritmo de vida que llevan. Pero sus estudiantes, estos jóvenes, tienen las facilidades de poder dominar herramientas nuevas, pero desconocen. Mi trabajo realmente fue presentarles las herramientas nuevas, presentarles cuáles eran las tecnologías, qué era un documento de identidad, qué es un sistema de encriptación en un documento de identidad, por qué los software que se usan tienen que tener esa calidad, por qué obviamente se deben cumplir las normas de la IATA para la transferencia de datos electrónicos. Mi responsabilidad siempre ha sido una responsabilidad de capacitación académica. Mi responsabilidad frente al sistema que se hizo en Venezuela, obviamente como líder de proyecto y como el sistema de modernización, como así lo dice, fue tratar de implementar, que de hecho se hizo, de uno de los sistemas más seguros, sólidos y modernos de identificación que existen en el mundo. Lamentablemente está controlado por personas que su intención no ha sido la de beneficiar a la colectividad, ni al pueblo cubano, ni al pueblo venezolano, ni al pueblo latinoamericano, sino ha sido para usos personales, para usos con otra índole, para usos de emitir documento de identidad a personas que se puedan trasladar de un país a otro sin tener ningún tipo de duda de que ese documento es un documento real. Entonces, es ahí donde lamentablemente radica el problema de lo que está pasando y por qué Cuba, hoy por hoy, su sistema de inteligencia ha recuperado su posición de tener una posición privilegiada, y el dogma de esto es simple y llanamente que cuando tienen la capacidad de viajar entre diferentes naciones, entre diferentes países, sin que nadie dude de su identidad, oye, usted ha dado un gran paso.
No, definitivamente, y tan grande que yo podría casi asegurar que una buena mayoría de los que caminan hoy por hoy buena parte de América Latina y de Estados Unidos no son realmente las personas que nosotros queremos, les han fabricado una identidad, o me equivoco.
No, en lo absoluto, usted está haciendo una afirmación muy seria. Es una afirmación que yo tuve la oportunidad de ser testigo, visualicé cómo se fabrica este tipo de identidades. Y bueno, obviamente una de las razones por las cuales fui perseguido por el gobierno cubano en Venezuela, fui perseguido por la agencia de seguridad cubana en Venezuela. Mi vida obviamente se vio en riesgo, he sido víctima de tortura, de un secuestro en Venezuela. Y la razón por la cual hoy por hoy radico en Estados Unidos. Estados Unidos, estoy muy agradecido porque me ha brindado por lo menos protección y seguridad. Y de poder exponer públicamente el peligro que representa que este grupo de científicos, porque estos son científicos, porque son personas que están dedicadas al desarrollo de la reingeniería, de todo lo que está, de lo que ocurre en el mundo, obviamente, sea en manos cubanas y no sean la más acorde, porque la intención de Cuba siempre ha sido perjudicar no solamente a Estados Unidos, sino a todas las naciones que se han opuesto al modelo que ellos exponen, que es un modelo totalmente discriminatorio, totalmente inhumano, un modelo que obviamente no tiene cabida en este siglo.
Ingeniero Darquín, ¿por qué usted rompe con el chavismo del 2009?
Porque es interesante la pregunta. La forma como se desarrolló el sistema de identificación en Venezuela, se delegaron una cantidad de asignaciones y tareas a diferentes grupos. Cada grupo desconocía lo que el otro grupo hacía. Pero obviamente, como yo estuve en parte de la cabeza, cuando comencé a atar ese rompecabezas, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás desarrollando? ¿Qué estás desarrollando tú? Y comenzamos a tener y armamos ese conglomerado de tareas que existían. Es cuando yo llego a la conclusión, oiga, aquí esto, a pesar de que el sistema de identificación va a ser uno de los sistemas más seguros, estamos hablando de un sistema de control, estamos hablando de un sistema de alteración del voto electrónico, estamos hablando de un sistema de poder otorgar la identidad a cualquier ciudadano, así no sea venezolano, en cualquier agregaduría o cualquier misión consular en cualquier parte del mundo. Y esto va a estar controlado porque así lo decían los documentos originales. Yo era una de las manos derechas, fui mano derecha de varios ministros de Interior y Justicia y tuve acceso a la información de qué específicamente estaban en los contratos y cuáles eran las medidas y las condiciones que establecían estos contratos, donde Cuba tenía la exclusividad de manejar cualquier herramienta tecnológica por los próximos 10 años, donde todavía el know-how, el cómo se hace, no se iba a transferir a Venezuela sino una vez pasados los 10 años. Entonces, me opuse a eso. Me fui totalmente público dentro del alto chavismo, con los ministros, con algunos generales. Contacté muchísimas personas notificando, oiga, estamos yendo por un mal camino, estamos tratando de hacer eso, y me dijeron, no, Anthony, Venezuela no es Cuba, nosotros no vamos a permitir que estas cosas pasen en Venezuela. Tú como que no te has dado cuenta que el venezolano no se va a dejar manipular. Y yo dije, bueno, lamentablemente la forma como se está haciendo es de una forma muy mediática y muy oculta, y que en el momento cuando salga todo esto a florecer va a ser muy tarde. Efectivamente, así fue. Fue una de las razones por las cuales comencé a hacer formular las denuncias. Mis denuncias y mis reuniones con algunos generales del alto mando militar y con algunas personas con mucha influencia en Venezuela fueron las que obviamente el G2 cubano encendió las alarmas y determinó de que yo no era una persona de confianza. Que yo podía representar un riesgo y que yo podía develar la información de lo que ellos estaban planeando. Y eso era algo que para el modelo que ellos perseguían no era lo más notable. Las personas que tuvimos involucradas en el sistema de identificación o en la modernización, que teníamos más información, bueno, realmente éramos tres. Dos de ellas lamentablemente ya no existen. Dos de ellas lamentablemente perdieron la vida de forma muy fortuita. Entonces, sabía que tarde o temprano ellos iban a buscar eliminarme, y afortunadamente, bueno, todavía tengo la fortuna de poder exponer públicamente cada uno de estas infamias que ha venido haciendo el gobierno cubano, gracias al apoyo incondicional del gobierno de Venezuela, que todavía sobre Venezuela no hay un veto.
Tengo una pregunta para usted, y usted es libre de responderla, porque indudablemente estamos hablando de Hezbollah, una entidad libanesa que, bueno, pues desde luego está financiada por Teherán, que es considerada por Washington, precisamente donde usted se encuentra, y otros países, como una organización terrorista. Esta información tan valiosa que usted posee, su experiencia propiamente hablando, ¿la ha compartido con altos agencias del gobierno norteamericano? ¿Y ha habido qué tipo de reacción, qué contrapartida para detener o poder filtrar o conocer verdaderamente aquí, quién entra por esa frontera?
Tú tienes que partir de un principio. La información para el gobierno de Estados Unidos tiene credibilidad si la información viene de una de sus agencias de seguridad. Todo se origina en un país. Esa agencia, que obviamente tiene un trabajo fundamental de obtener información, recabar información y determinar si la información representa un riesgo para Estados Unidos, esta agencia transmite esa información al Departamento de Estado, obviamente, a cada uno de los canales. En Estados Unidos yo siempre he tenido una firme convicción, es algo que yo siempre he colaborado, yo estoy totalmente abierto a compartir mis conocimientos, pero la información, yo le voy a poner a usted, se la voy a poner de otra manera, la respuesta. Cuando yo hice la denuncia de que la empresa dirigida por la Universidad de las Ciencias Informáticas, que obviamente es un era un cover, era una falsa, una pantalla, una mentira, estaba disfrazada, porque realmente era la Dirección General de Inteligencia, a través de Copestel, y bautizaron con el nombre de Albert, era la empresa que se iba a encargar del desarrollo del software y de la parte de misión e identidad. Todas las agencias de seguridad en el mundo dijeron, eso es imposible. Ningún país le va a delegar a otro país que le maneje su sistema de identificación. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Y la primera denuncia yo la formulé en el año 2007. A raíz del año 2007 dijeron, mira, eso que tú estás denunciando, eso nunca es factible, eso no hay cómo demostrarlo. Cuando yo salgo de Venezuela en el año 2009 y llego a Estados Unidos, lo primero que yo hago es, yo necesito compartir que esta información que existe y es corroborada porque están las firmas, están los sellos de dos gobiernos que son sellos húmedos de Cuba y sellos húmedos de Venezuela y están las firmas de altas personalidades con números de documento de identidad, esto se haga público y la gente sepa que estamos hablando de algo que tiene muchísimo peso.
Vamos a dejarlo ahí, ingeniero, en este primer programa. Vamos a dejarlo ahí porque la información es muy válida y el tiempo es corto. Le prometemos nuevos programas para seguir revelando estas connotaciones y otras más de interés.